Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí nosotros contentos porque es el fin de semana en el que vuelve el fútbol. Mañana, recordemos, vuelve la Bundesliga en Alemania. Pero atención también que es un día lleno de líos en el fútbol español. Y el último, un presunto amaño de partido. Por ahí comenzamos, por lo último. Operación Oikos de presunto amaño de partidos en el fútbol español. Es una operación que saltó a la luz hace aproximadamente año y medio y que hoy tiene novedad. ¿A qué partido afecta y a qué jugador, Isaac Fouto?
La cadena COPE desvela la conversación que Carlos Aranda, el cabecilla de esa trama de la operación Oikos, tuvo con Paco Esteban, exjugador del Elche y conocido por Jorge Molina. En dicha conversación implican al actual capitán del Getafe, a Molina, en el supuesto amaño del Getafe-Villarreal de la última jornada de la temporada 18-19. El día antes de ese partido, Aranda le dice a Esteban que se entere si lo tienen hecho y que habría 10.000 euros para cada uno, 10.000 para él y 10.000 para Jorge Molina. Minutos más tarde, Esteban confirma a Aranda que, tras supuestamente hablar con Jorge Molina, este le dice que sí, que los jugadores del Villarreal, hasta 7, van a percibir 2 millones de euros por dejarse perder. Del Valladolid-Valencia solo aparece supuestamente en una prima de los vallisoletanos por ganar. La Liga, personada en este caso, abre un expediente para esclarecer todo lo que ha ocurrido en este caso.
En duda partido Getafe-Villarreal de la última jornada de la pasada temporada. Y en duda también Jorge Molina y, por supuesto, los dos clubes. Vamos con reacciones. Por ejemplo, hay comunicado de ahora mismo del Getafe. Y Gema Santos, tú has podido hablar con Jorge Molina.
Sí, ahora mismo, como dices, el Getafe acaba de sacar un comunicado dando su apoyo incondicional a Jorge Molina y desmintiendo categóricamente cualquier implicación. Dicen en el Geta que se reservan el derecho a ejercer acciones legales y que no van a tolerar que se manche la reputación del club ni del capitán. Hemos hablado, como dices, por supuesto, con el protagonista. De hecho, Jorge Molina se ha enterado por nosotros de la noticia y te cuento, Muni, que está muy disgustado, muy indignado, porque dice ser totalmente inocente, no sabe nada del asunto y dice que no tiene nada que ocultar. Afirma que solo conoce a Paco Esteban de haber coincidido en el Elche hace 10 años, que no ha hablado con él desde entonces y se ha puesto inmediatamente en contacto con sus abogados para que se demuestre su inocencia.
¿Y el Villarreal qué es lo que dice, Juan Igual?
La verdad, Luis, que ha sorprendido en el Villarreal esta noticia y el hecho de verse implicados en el caso Oikos. A Fernando Ros no le hace ninguna gracia que relacionen a su equipo en casos de amaños. De momento no hay ninguna reacción del club al respecto, pero la va a ver en los próximos minutos. Y lo que sí que hemos podido saber es que los futbolistas del Villarreal que participaron en aquel partido están muy tranquilos y nada preocupados por esta situación.
Ahora el otro lío de la semana, el presidente de la AFE, David Aganzo, contra las cuerdas. Y hoy, por cierto, hay una información importante en el diario Marca porque los futbolistas se rebelan contra él, Dani Asenjo.
Lo último es un documento, una carta que publica hoy el diario Marca en portada bajo el titular "Los capitanes votan por Morientes". En la carta, los jugadores dicen estar indignados con la situación, sin confianza por las acusaciones de corrupción y reclaman la inmediata dimisión de David Aganzo. Además, respaldan la figura de su compañero Fernando Morientes como un líder que aglutine el consenso entre ellos. La carta no aparece firmada por nadie, pero Marca asegura haber recabado opiniones de muchos jugadores de primera y segunda. Entre ellos, Joaquín, el capitán del Betis, dice que quién mejor que Morientes para representarles, y Gerard Piqué, contundente: necesitamos una AFE que nos defienda.
Hoy precisamente hay junta directiva de la AFE. ¿Sabemos qué va a hacer Aganzo, si va a dimitir, Gemma?
No, no piensa dimitir ni Aganzo ni Diego Rivas, Moni. Los dos dicen que son inocentes y que dimitir sería darles la razón, así que ellos no van a dimitir. En AFE nos cuentan que han hablado con muchos jugadores y muchos capitanes de primera y segunda y dicen que no saben nada de la carta. Se han mostrado muy sorprendidos por el asunto. Y sí, esta tarde a las 5 hay junta directiva donde Aganzo va a nombrar dos nuevos vicepresidentes y, a pesar de la presión y de que saben que esos cuatro directivos que tienen en contra se lo van a pedir, ellos no van a dimitir porque, además, salvo sorpresa, Aganzo cuenta con mayoría de apoyos en esa junta.
Bueno, y ahora un tercer lío, aunque hay que decir que en otro nivel. ¿Se acuerdan de esto? Es Messi el 20 de febrero y Quique Setién, su entrenador, en el Barça el 16 de abril.
Si queremos entrar a la Champions, tenemos que seguir creciendo, y mucho, porque creo que hoy por hoy no nos alcanza como estamos para poder pelear por la Champions.
Yo, después de ver lo que he visto en el fútbol, evidentemente yo creo que podemos perfectamente ganar la Champions. No estoy de acuerdo con Leo en ese sentido.
Bueno, pues un mes después, Elena Condis, Messi responde a Setién.
se reafirma en su opinión y dice que quizás Setién le entendió mal o le explicaron mal lo que quería decir cuando el técnico hace un mes discrepó de su opinión sobre las posibilidades de ganar la Champions. Messi reitera que por su dilatada experiencia en esta competición sabe que jugando como antes del parón no les alcanza para ganar la Champions. Matiza que en ningún momento ha puesto en duda a sus compañeros, pero insiste en que deben mejorar mucho para levantar la orejona. Autocrítica del capitán que acaba con un mensaje optimista, y es que Messi cree que el parón les puede haber venido bien y asegura que él físicamente está en plena forma.
Son declaraciones de Messi en Sport y Mundo Deportivo. ¿Y qué más dice Messi del regreso del fútbol, Manolo Oliveros?
Bueno, pues en esas publicaciones Luis Leo Messi ha dicho también que no le gustan las concentraciones porque dice que deseo volver a competir, pero no nos gustaría separarnos de la familia. Sobre el mercado dice que va a ser raro y que hay que estar fino y acertar para poder mejorar lo que ya tenemos. Y sobre Lautaro dice Leo que es un delantero impresionante, sobre todo porque yo creo que es un punta muy completo, es fuerte, regatea bien, tiene gol, sabe proteger la pelota, pero bueno, dice también Leo que habrá que ver qué pasa con él y con otros nombres que suenan.
Y todo esto, Fouto, a la espera de que el lunes comience una nueva fase de entrenamientos en la Liga.
Sí, los clubes ya se preparan para entrar en esa fase 3 de entrenamientos a partir del lunes 18 de mayo. Pasarán test entre ayer y hoy, los están pasando, no todos, solo algunos. Desde el lunes podrán entrenar en grupos máximo de 10, siempre los mismos 10 para que no haya contagios. Los grupos no podrán coincidir en el mismo campo, se permiten charlas del entrenador siempre en el exterior, siempre en el campo. Se espera que esta fase dure 2 semanas.
Hay gente del fútbol que sigue con reticencias a la vuelta. Este es Paco Gémez, entrenador del Rayo Vallecano, anoche en el partidazo de COPE.
Mira, los positivos ahora no preocupan a nadie. El gran problema va a aparecer cuando una semana antes de competir pueda saltar un contagio, porque es que ese puede contagiar a 14, o 15, o 20,
pero,
o todos.
Pero es que Tebas el otro día decía que no, que si se cumple el protocolo es imposible. Él hablaba prácticamente de riesgo cero en un campo de fútbol.
A mí que me lo firme, me lo ponga por escrito eso. Si él está tan seguro, que se responsabilice de que cualquier cosa que pase es él el responsable. ¿Verdad? Como ya te digo yo que no lo firma. Pero es que no lo puede firmar, porque nadie te puede garantizar un riesgo cero.
Bueno, hablando de positivos, tenemos constancia de uno, aunque serológico, en las últimas horas en el Eibar, Óscar y medio.
Sí, anoche supimos que un miembro del plantel Eibar dio positivo en anticuerpos tras las últimas pruebas serológicas. Esto significa que ya ha superado la infección y como la carga vírica parece bastante baja, seguirá acudiendo con normalidad a la ciudad deportiva de Chavalpe.
Este es un hombre feliz, fue positivo, ya no lo es.
Muy feliz de hacer mi primer entrenamiento.
Renan Lodi, jugador del Atlético de Madrid, que ya se entrena con el grupo, Antonio Ruiz.
Sí, ha vuelto hoy a los entrenamientos de manera individual con la plantilla después de acumular 2 negativos en el plazo de 72 horas en esa prueba PCR que la semana pasada le daba positivo. Pero en toda la plantilla del Atlético de Madrid, a pesar de esta buena noticia, hay algunos focos de intranquilidad también con la vuelta al trabajo. Y si no, escucha a Vitolo en un Instagram Live.
Yo, lo primero es mi familia. Cuando te pones a jugar con otros compañeros, que al final no sabes la vida que ellos están llevando, si pueden estar con otra gente o demás, tú al final te puedes contagiar y ese contagio tú lo puedes traer a tu casa. Yo, una de las cosas que no me perdonaría, al final es una decisión que toma la liga, que toman los clubes, y bueno, nosotros como trabajadores de esos clubes, pues no queda otra que trabajar y tratar de hacerlo lo mejor posible por el bien del club y por el bien de la afición.
Vitolo siente miedo, y mucho miedo sentía Fali, jugador del Cádiz, lo dijo aquí en el partidazo de COPE hace unos días, pero se negaba a jugar y vuelve a la actividad Rubén López.
El jugador cadista ha completado hoy el reconocimiento médico después de que lo comenzara ayer y pasara los test de coronavirus, tanto el serológico como el PCR. Ahora está a la espera de los resultados de los test y una vez que los conozca podrá ponerse a disposición del entrenador Álvaro Cervera y volver a entrenar, algo que podría ser en los próximos días. El jugador sigue con miedo, pero es consciente de que ha dado un paso adelante importantísimo para estar con sus compañeros y volver al trabajo.
Y ahora, la cita de todos los días hasta ahora con los amigos de Berti, Gema.
Sí, nunca nos fallan, siempre están a nuestro lado y la verdad es que es un gustazo sentirnos más seguros gracias a ellos, gracias a los amigos de Berti, que como siempre dices, no nos fallan ni un solo día. Para que tu vida continúe, haz como nosotros en Deportes Cope y contrata tu seguro con ellos en berti.es. Descubrirás allí cómo Berti puede ayudarte. Berti.es.
Gracias, Gema. Vuelve el fútbol.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Porque mañana vuelve la primera Gran Liga.
7 Minuten Zeit für den Ausgleich. Conor Plianka, 4. Minute der Nachspielzeit und Naldo!
Charlie Sáenz, mañana vuelve la Bundesliga en Alemania.
Lo hace Muni mañana con la disputa de la jornada número 26, con 5 partidos, entre ellos el Dortmund-Schalke. Te recuerdo que la Bundesliga se fue a este parón con el Bayern líder con 4 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund. Hay un montón de ojos puestos en el fútbol alemán, porque es pionero en la vuelta a los partidos y en todas las medidas que ha tomado de aislamiento. Por ejemplo, el técnico del Augsburgo, Heiko Hellrich, que mañana no va a poder debutar en su partido porque se saltó la cuarentena saliendo de su hotel para comprar, ojo, pasta de dientes. Así que mañana va a ser uno de los ausentes en la vuelta de la competición en Alemania, que por supuesto, Muni, seguiremos en el tiempo de juego de la cadena COP.
Qué cosas, lo de la pasta de dientes. Bueno, Zeferin, el presidente de la UEFA, ha hablado de la vuelta del fútbol, Arantxa Rodríguez.
Sí, además hay que decir que la UEFA va a decir el próximo día 27 de mayo las nuevas fechas para el reinicio de las competiciones europeas, que todo indica que va a ser en el mes de agosto y con el mismo formato que conocemos. Siempre, evidentemente, que la evolución de la pandemia del COVID-19 no empeore. El presidente Alexander Zeferin, como tú decías, se ha mostrado muy optimista en una entrevista en BIN.
I can say that European season will be finished.
Puedo decir que la temporada europea acabará, si las cosas siguen así, en agosto. En este momento estoy seguro que podemos acabar la temporada en Europa. Me refiero a las competiciones UEFA. Las competiciones nacionales son otra cosa. Ellas deben decidir de manera individual cómo proceder, pero creo que al menos el 80% acabará de manera normal.
Un par de preguntas del mercado. Por ejemplo, en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, ¿no se plantean fichar este verano?
El Madrid, Luis, afronta el verano de 2020 como un verano atípico en el que no está previsto hacer fuertes desembolsos económicos. Es más, no se descarta no realizar ningún fichaje de cara a la próxima temporada. La prioridad sigue siendo traspasar y ceder jugadores para recaudar. El Madrid considera que con los 24 jugadores que componen la actual plantilla, con una media edad de 28 años más alguno de los 11 que están cedidos, hay garantías para afrontar la temporada. El club espera este año, sí, encontrar destino a Bale y a James.
Esto afecta al Fútbol Club Barcelona porque en Argentina, Víctor Navarro, relacionan a Tagliafico con el Barça.
Es uno de los jugadores con los que el Ajax puede hacer caja y para el futuro del propio Tagliafico el Barça supondría dar un paso definitivo en Europa. Además, dos de sus objetivos, como reconocen Radio Continental, son jugar en una gran liga y ganarla.
Siempre salen rumores en las noticias y demás. Yo me mantengo un poco al margen. Después de que me busquen o no, quizás esté en una lista, sí, no sé. Pero por ahora no hay nada concreto de ningún...
¿No tuviste la curiosidad de llamar a Messi? Supongo que sí.
No. Tampoco para tanto. No, hay que estar tranquilo.
¿Soñás un cambio así grande?
Sí, siempre fue mi objetivo, digamos.
Un paso también por el Valencia, porque Rafa Villarejo, ayer pasaron los nuevos tres los jugadores y ya piensan en el regreso.
Sí, el Valencia va desde el principio de la pandemia casi siempre por delante. Ayer realizó los segundos test a las casi 60 personas que trabajan en el primer equipo. Mañana se esperan los resultados, mientras, como decía, los jugadores con ganas de volver a la pelota y en el vestuario conscientes de que todavía es factible plaza Champions. Lo dice Cheryshev.
Nosotros nos marcamos el máximo objetivo, tenemos que ir partido a partido, que así es como se logran los objetivos a largo plazo. Tenemos un gran equipo con grandísimos jugadores y además son 5 cambios. Yo creo que todos tienen que estar preparados para rendir al máximo porque la batalla hasta el final va a ser dura.
Es un miedo lógico y muy común en este momento en el fútbol español. Y en el Español, por ejemplo, Abelardo ha avisado, Quique Iglesias, del riesgo de lesiones.
La plantilla del Español está a un 30 o 40% de su forma física. Habla Abelardo Fernández, el entrenador del colista, que poco a poco se va resignando. Hay que volver a competir, hay que ser mejor que nadie porque vamos los últimos, pero reconoce, eso sí, que necesita más tiempo porque el riesgo de lesiones, además, va a ser muy elevado.
Yo soy de los que pienso, además, que creo que va a haber mucho riesgo de lesiones. Creo que se van a necesitar 6-7 semanas para poder entrenar y llegar en unas condiciones de poder competir, pero pensando que cuando vienes de una pretemporada, los primeros partidos, tú realizas dos equipos, prácticamente pones dos equipos que compitan 45 minutos y ahora va a ser desde el primer día 90 minutos y partidos cada 3 días.
Y antes de contar la resaca, después de conocer ayer el fichaje de Carlos Sainz por Ferrari en la Fórmula 1, una noticia más de fútbol. Andoni Zubizarreta deja de ser el director deportivo del Olympique de Marsella.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te gusta el periodismo deportivo?
¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Es uno de los hombres más felices del mundo del deporte en este momento.
Creo que os podéis imaginar lo contento que estoy y el día tan especial que está siendo para
Carlos Sainz después de su fichaje ayer por Ferrari. ¿Qué dice Ferrari, la escudería italiana del fichaje, Carlos Miquel?
A mí no me extraña que esté tan contento Carlos Sainz porque con esa firma de ayer jueves se pusieron fin a 3 semanas intensas de conversaciones con Ferrari. Los Sainz lo celebraron anoche con una cena familiar regada por la mejor añada del vino Pegaso, del que es copropietario Carlos Padre. La llegada del madrileño también ha caído muy bien en Maranello. Margené, probador de la escudería, fue protagonista ayer en el partidazo y ve al menor de los Sainz con madera de campeón.
No, no va a ser segundo, esto os lo puedo garantizar, no va a haber número uno ni número dos. Es cierto que por Leclerc va a estar ya en su tercer año en Ferrari, ha ganado grandes premios y uno podría pensar pues que es más favorito, pero nosotros les vamos a dar a los dos la misma oportunidad, la misma mecánica. O sea, lo que queremos, y esto es muy importante en Ferrari, es que tú trabajas para el equipo por encima de tu interés personal. No lo hubiéramos fichado si no pensáramos que tiene potencial para ser campeón del mundo.
Por cierto, que Margené en el partidazo también habló del hipotético regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1.
Yo creo que sí, es una opinión personal, no tengo ninguna información de ningún tipo, pero bueno, sí, no sé si volverá, pero que le gustaría volver en el 2021, sí.
¿Te lo imaginas en un equipo como Renault?
Sí, sí, no lo veo imposible. Me imagino que va a ver un poco la temporada cómo se desenvuelve y luego decidirá en donde tenga sitio, ¿no? Pero que le gustaría volver, pues mi sensación, yo creo que sí.
Carlos, ¿ha cambiado algo? ¿Puede acabar Alonso en Renault?
Bueno, poder, todo es posible, pero lo que está claro es que ahora mismo no hay negociaciones y tendría que cambiar un poco el panorama y tendría que ser un Renault competitivo, porque recordemos que el coche de 2020 es igual en 2021. Tiene que ser un Renault más fuerte de lo que se vio en pretemporada para que pudiera llegar a convencer a Fernando Alonso. Renault quiere a Alonso, pero Alonso está muy tranquilo y que nadie espere que va a haber un anuncio. De todas maneras, el que quiera saber algo, esta tarde va a estar en un acto de la Escuela Universitaria Real Madrid de la Universidad Europea. Se verán Real Madrid TV. A lo mejor a las 15:40 nos dice algo.
Estaremos pendientes. Bueno, a baloncesto, Liga CB. Hoy termina el plazo para que las ciudades candidatas se presenten para ser la fase final y manden toda la información. Y ha hablado el presidente de la CB, Antonio Martín, no ve una liga de 20 equipos, solo de 18. Es decir, cerraría la puerta a posibles ascensos si no se juega.
Y lo que me dice mi intuición es que estamos más cerca de disputar una fase final y es nuestro deseo y el de los clubes. Hay que jugar porque es bueno para todos. Los clubes entienden que ser 20 con la que está cayendo, con la que nos viene la 2021, es una dificultad extrema. Y lo ideal es que seamos 18. La verdad es que pretendemos una temporada 2021 de 18 equipos.
Fue el único positivo por coronavirus en las plantillas de Real Madrid de fútbol y de baloncesto. Trey Hopkins, ¿quiere o no quiere volver a jugar, Pilar Casado?
Trey Hopkins, recordemos, fue el primer jugador que dio positivo por coronavirus hace ya de esto más de 2 meses. Fue el primer invitado de la serie Hoop Tales que presenta al pívot del CSKA de Moscú, Kyle Hines. Trey cuenta cómo pasó la enfermedad aislado de su hija y su esposa y, por cierto, no es muy optimista respecto a la vuelta de las competiciones de baloncesto.
Es imposible garantizar la seguridad de todos. No importa dónde vayas, lo que hagas, pero tienes que hacer tests. Están hablando de aislarnos en un lugar. Eso significaría hacer tests a los que cocinan la comida, a todos los que trabajan en el hotel cada día. ACB está intentando jugar, pero ¿cómo podemos estar hablando de jugar al baloncesto si los niños no pueden ni ir a la escuela?
Es noticia también de la ACB, renueva a Alex Mumbrú como técnico del Bilbao Basket hasta 2022. Y ahora pregunta sobre los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿En cuánto cifra el Comité Olímpico Internacional el aplazamiento de los Juegos, Ángel García?
Ya sabemos lo que cuesta aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio, nada menos que $800 millones, $650 para los organizadores y $150 para las federaciones. Lo paga todo el Comité Olímpico Internacional, lo reconoció su presidente Thomas Bach, que además no cree que haya ningún problema, no ve necesario hablar ahora mismo de una posible cancelación. Queda un año y medio, da tiempo de sobra.
Bueno, ahí querrá estar Jessica Ball. Nos manda Juan Arias este sonido de la nadadora Jessica Ball a SportsCope solicitando al gobierno que abra ya el CAR de San Cugat.
Tanto el CAR de San Cugat como otras instalaciones ya han diseñado los protocolos de seguridad para poder volver de manera segura a la rutina, ¿no? Nos gustaría que desde Sanidad, ¿no?, o desde el gobierno se pudiera valorar esa posibilidad para poder empezar a trabajar básicamente.
Pues Pilar, hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, antes de que vuelva la tarde con Pilar Cisneros, hay que recordar que como todos los viernes toca resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo
nos
estamos?
Nos pusiste muy bien. Y tú, nos pusiste a buscar esta semana a un futbolista alemán, ¿no?
Sí, un futbolista alemán. Como vuelve la Bundesliga, pues un recuerdo a toda esa gentecilla alemana que está haciendo por el fútbol un pequeño esfuerzo. Era un jugador que fue campeón del mundo, en concreto en el año 1990. Entonces no jugaba en la Bundesliga, jugaba en Italia, en concreto en la Roma. Y que a pesar de jugar en buenos equipos, en la Roma, en el Bayern Múnich, en el Stuttgart, en el Eintracht, nunca ganó la Liga y al final de su carrera pues jugó en el equipo turco, en el Adanaspor, y es un jugador muy conocido de los años 90. En concreto se llama así.
Brasil sin derechos, platico con Tomás Bertol, que fue defensa de la selección alemana en los mundiales del 86 y campeón.
Tomás Bertol, ahí le llaman Tomás, Bertol, sí, Tomás, como dice a Tomás Simeone, ¿no? Por ejemplo. Ah, Tomás Partey, sí, señor. Tomás Bertol.
Aquí el Tomás es Tomás Guas.
Dí que sí. Bueno, el ganador de la semana, ¿quién es, Asenjo?
No ha sido fácil, ¿eh? Porque le ha costado a nuestros oyentes encontrar hoy el jugador alemán. Se llama Mario y en Twitter es @MarioBR.
Felicidades, Mario. Bueno, ese es Tomás
Guas. Este
era
un tipo así como el de Maldini, era un poco más difícil, pero mira.
Me acuerdo de los cromos del Mundial. Sí, señor, sí, señor. Bueno, abrazo muy grande, Peter Martín, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego. Ahora, antes de que llegue el aguanís con el gran Tomás Guas, tenemos que recordar un fragmento maravilloso, yo digo maravilloso, de anoche del partidazo de COPE. Ponga al grupo Risa siempre en su vida. Esta es la llamada del otro Luis Moya felicitando al otro Carlos Sainz por su fichaje por Ferrari.
Dígame.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Sí, dígame.
Carlos Sainz.
Sí, dígame.
¿Qué tal, Carlos? Encantado de saludarte. Mira, soy Luis Moya, te llamo para darte la enhorabuena porque ya me he enterado por los medios que os había por Ferrari.
Te confundes, Luis. ¿Tú te crees que soy el hijo de Carlos Sainz?
Tú eres Carlos, ¿verdad? Carlos Sainz.
Sí, exactamente, pero
el
no
hijo.
Soy quien...
Vale,
no,
yo soy Luis Moya.
Sí, que te digo que yo no soy quien tú crees que soy.
Yo soy Luis Moya, estuve contigo trabajando muchos años, yo con piloto de radio en Toyota.
Carlos.
Dime, es
digo,
que...
Luis.
Es que estoy ahora mismo en Kuala Lumpur. La conexión no es muy buena. Carlos, te escucho. Dime.
Que te digo que te busques el teléfono de Carlos Sainz verdadero.
Escúchame, que enhorabuena, es que esto va y viene, viene y va.
Sí.
A más y más corta, a tres, pasando a fondo. Si se para mucho en trombo, se cierra.
No sé qué me estás diciendo, pero...
Vettel se larga. Te van a fichar, te lo digo yo.
Vale.
Porque lo he escuchado en la COPE.
Yo sé que, vamos, tu voz suena por lo menos a la voz de Luis Moya, que te han gastado una broma y te han dicho que llames a este teléfono, pero en este teléfono no es el Carlos que tú quieres.
Pues ya me la han clavado otra vez.
Yo soy mucho más mayor, yo tengo 70 años.
Madre mía, mi amor hermoso, del año 49, un gran año este, ¿eh?
Claro.
Pues lo siento mucho, Carlos, porque Carlos me ha dado el teléfono de su hijo. Entonces le digo, dame el fijo y no, me ha dado el móvil. Porque no se debería meter los coches en las patas por el COVID. Entonces, si no se mete el coche y lo arrima más, es mucho más corto y va más y se cierra, ojo cabra. Pero, Carlos, muchísimas gracias. Ya sé que no eres, perdóname, porque es que me han engañado.
Vale, pues la próxima vez, mucho cuidado.
Bueno, entonces, ¿has firmado o no?
Pero que no soy yo quien crees que soy.
La gente es maravillosa, y ya digo, pongan al grupo Risa siempre en su vida. Qué necesarios son y qué necesario es el humor, aquí en concreto en la radio, más en los tiempos que corren. Bueno, otro que es siempre imprescindible, el maestro Tomás Guas. Maestro Guas, el aguanís, tú dirás.
Munilla, no es verdad que el nuevo Bernabéu, el del césped ese que saldrá y entrará y todo eso, vaya a llamarse Estadio Núñez de Balboa. ¡No! a don Santiago de ahí no le apea a nadie. Es una patraña que corre por Madrid Estrella de San Isidro. Felicidades. Lo que sí es verdad es que la volea de Zidane cumple hoy 18 años. Es mayor de edad, ya ves. Estoy esperando al gran Paulo Futre mismamente decir que también fue fuera de juego. Pero bueno, mientras pasa lo dicho, lo de Núñez de Balboa no es verdad. De momento, digo.
Bueno, señoras, señores, ya saben que parece que nos van a poner un 0.5 a Madrid, así que seguimos jateados, pero un poco menos. Ya saben, no bajen la guardia. Sigan escuchando mucho la radio, que la radio, por favor, siempre les acompañe. Estuvo Dani Asenjo en la producción, Camila Jones en el sonido. Sigue la tarde con Pilar Cisneros. Adiós.